Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en el universo invisible que literalmente sustenta toda nuestra agricultura, los microorganismos.
Un mundo fascinante, de verdad.
Totalmente. Y nuestras fuentes para hoy son una serie de pláticas con expertos en biotecnología agrícola. Nos dan una guía muy práctica para entender este mundo.
Sí, muy aterrizada.
La misión de hoy es descifrar el código de estos pequeños gigantes. O sea, clasificarlos, entender qué hacen realmente en el suelo y, sobre todo, cómo usarlos de manera estratégica.
Mucho más allá del marketing, que es clave.
Exacto. Y veremos la diferencia, que es fundamental, entre solo nutrir a la planta y de verdad regenerar el suelo.
Es que es un tema que nos obliga a cambiar radicalmente de perspectiva. Hemos pasado un siglo pensando en la nutrición como una simple ecuación química, ¿no? Pones NPK y obtienes rendimiento.
La fórmula clásica.
Fomentar a la planta directamente, sino de fomentar y gestionar un ecosistema vivo y funcional bajo nuestros pies. Ese ecosistema es el que de verdad la sostiene.
Exacto. Y para empezar a poner orden en ese ecosistema, el material sugiere una clasificación inicial que parece muy lógica. Dividir a los microorganismos en dos grandes grupos.
Ajá.
Por un lado, los promotores de crecimiento vegetal, los famosos PGPRs, y por otro, los agentes de biocontrol. Pero aquí me surge la primera duda. Si la biología es tan compleja, ¿no es una simplificación excesiva?
Es el punto de partida clásico, pero tienes toda la razón. Es una clasificación que se queda muy, muy corta.
¿Por qué?
Porque a menudo está más impulsada por la necesidad de etiquetar un producto para venderlo que por la biología real. La realidad es que la gran mayoría de los microorganismos son multifuncionales. No encajan en una sola cajita.
Pero, un momento. Si la ciencia sabe que son multifuncionales, ¿por qué la industria insiste en venderlos en estas cajas tan simples de promotor de crecimiento o agente de protección?
Bueno, es una mezcla...
¿De marketing y...?
Exacto, de marketing y de practicidad. El marketing necesita una propuesta de valor clara y sencilla. Este producto te da más raíz. Este producto combate tal hongo. Es más fácil de vender, ¿cierto?
Claro, directo al grano.
Pero también hay una razón práctica. A veces se seleccionan cepas específicas que destacan en una función, aunque conserven otras. El ejemplo perfecto es Bacillus subtilis.
Que lo mencionan mucho.
Sí. Se puede vender como un promotor de crecimiento, porque produce fitohormonas, pero al mismo tiempo es un agente de biocontrol potentísimo. Lo mismo pasa con Trichoderma o con los Streptomyces. Venderlos por una sola de sus habilidades es ignorar gran parte de su potencial.
Claro, es como contratar a un chef que también es un excelente contador y solo pedirle que cocine. Estás desperdiciando talento.
Tal cual.
Entiendo que las fuentes advierten sobre esa tendencia de buscar al microorganismo que lo haga todo, como una navaja suiza biológica. Quizás el enfoque más inteligente es entender el menú completo de sus funciones.
Ese es el cambio de mentalidad. No se trata de encontrar un superbicho, sino de entender las funciones que necesitas en tu suelo y luego buscar a los especialistas o a los generalistas que puedan cumplirlas. Se trata de diseñar una estrategia.
Perfecto. Diseñemos esa estrategia. Empecemos por la función más conocida, la nutrición. Hablemos de los que ayudan a la planta a comer.
Ok. El primer grupo clave, sobre todo con el alza de precios de los fertilizantes, son los fijadores de nitrógeno. Los nombres que más suenan, Azospirillum y Rhizobium. Y aquí la distinción es crucial, porque es uno de los errores más comunes en campo. No son intercambiables.
A ver, Rhizobium y su primo Brady Rhizobium son especialistas de élite. Trabajan casi exclusivamente con leguminosas. Soya, frijol, cacahuate. Forman esos nódulos tan característicos. Solo con leguminosas. Casi exclusivamente. En cambio, Azospirillum es más un generalista, que se asocia con gramíneas, maíz, sorgo, caña de azúcar. Usar Azospirillum en soya esperando nódulos es un error conceptual y una pérdida de dinero.
Entendido. Especialistas para leguminosas, generalistas para gramíneas. Pero algo que me sorprendió de la investigación es que, incluso con Azospirillum, su fama puede ser engañosa.
Totalmente. Y aquí es donde la biología se pone interesante. Aunque Azospirillum fija algo de nitrógeno, su principal superpoder, el que realmente genera un impacto visible, es otro.
¿Cuál?
produce cantidades industriales de auxinas, una fitohormona, principalmente ácido indolacético. Esta hormona es como una señal que le grita a la planta: ¡crea más raíces ahora! O sea que provoca una explosión de raíces.
¿Una explosión?
Sobre todo de raíces laterales, y más importante, de pelos absorbentes, que son las verdaderas bocas de la planta.
Entonces, el gran titular aquí, que probablemente va en contra de lo que muchos creen, es que el principal valor de Azospirillum no es el nitrógeno que fija, sino que actúa como un esteroide para las raíces. Es así de drástico.
Es así de drástico. Por eso ha tenido tanto éxito en cultivos como el maíz forrajero. El agricultor ve una planta con más volumen, más vigorosa, y asume que es por el nitrógeno.
Cuando en realidad es porque ha construido un sistema radicular mucho más eficiente, que ahora puede absorber más agua y más nutrientes que ya estaban en el suelo. El nitrógeno que fija es un extra, un bono, pero el verdadero negocio son las raíces. Eso es increíble, y conecta con un detalle fascinante que se menciona. Las variedades antiguas de maíz, las criollas, tenían una especie de mucílago, una goma pegajosa en las raíces aéreas, donde vivían bacterias que fijaban nitrógeno.
Exacto. Un rasgo que al parecer se ha perdido en la carrera por los híbridos modernos.
Es un recordatorio poderoso de lo que hemos sacrificado en la selección genética, ¿no?
Sin duda. Hemos hecho a la planta más dependiente de la fertilización externa.
Y esa idea de un rol oculto me hace pensar en el fósforo. Siempre se dice que hay mucho en el suelo, pero está bloqueado, inaccesible. ¿Qué microorganismos actúan como la llave para liberarlo? Esa es la pregunta clave. Aquí entran en juego las bacterias solubilizadoras de fosfato, o PSBs.
¿PSBs?
Sí. Hablamos de géneros muy conocidos como Pseudomonas y Bacillus, con cepas como Bacillus megatherium a la cabeza. Lo que hacen es producir ácidos orgánicos que disuelven los fosfatos de calcio o de hierro.
Y liberan el fósforo.
Exacto. Lo ponen en la sopa del suelo, listo para ser absorbido. Pero no solo es el fósforo. Los streptomyces, que son bacterias pero crecen como hongos, son maestros en producir unas moléculas llamadas sideróforos.
Sideróforos. Suena a ciencia ficción. ¿Qué hacen exactamente?
La mejor analogía es que son como pinzas moleculares de altísima precisión. Su especialidad es buscar y quelatar, o sea, capturar, cationes como el hierro, el magnesio o el magnesio.
Los atrapan.
Los atrapan, los envuelven y se los entregan a la planta en bandeja de plata. Aquí llegamos a un punto de confusión muy común que las fuentes se esfuerzan por aclarar. Las micorrizas. Se venden para todo. ¿Cuál es su verdadero papel en este sistema? El material es muy claro en desmentir un mito persistente. Las micorrizas no solubilizan fósforo de las rocas.
Ah, ¿no?
No. Ni fijan nitrógeno del aire, no son productoras de nutrientes. Son hongos que forman una simbiosis, una sociedad, con la raíz. Crean una red de filamentos microscópicos, las hifas. Que funcionan como una extensión del sistema de raíces.
Una extensión kilométrica.
Ah, entonces no son las que preparan la comida, sino las que extienden la mesa y ayudan a la planta a alcanzar la comida que otros ya sirvieron. Esa es la analogía perfecta. Su función es explorar un volumen de suelo inmenso y absorber agua y nutrientes que otras bacterias ya han hecho disponibles. Son el sistema de logística y transporte.
Entiendo. Y ojo, esta sociedad no se forma de un día para otro. Puede tardar entre 25 y 40 días en establecerse bien. Y un dato clave, no funcionan si el suelo ya tiene niveles altísimos de fósforo. La planta es pragmática. Si tiene fósforo de sobra, no va a gastar energía en mantener a un socio que no necesita. Espera. Tengo que detenerte ahí. Uno de los artículos menciona casi de pasada que el ser vivo más grande del planeta no es una ballena azul, sino un hongo micorrízico en Oregón. ¿Es eso cierto?
Es absolutamente cierto. Abarca casi 10 kilómetros cuadrados.
Increíble.
Eso te da una idea de la escala de estas redes subterráneas. Y esa red no solo transporta nutrientes, también mejora la estructura física del suelo. Las micorrizas producen una sustancia pegajosa llamada glomalina.
¿Glomalina?
Sí, que actúa como un cemento para agregar las partículas del suelo, mejorando la infiltración de agua y la aireación.
Eso cambia por completo la imagen del suelo. Pasemos ahora a los protectores, los guardaespaldas de la planta. El más famoso es, sin duda, Bacillus thuringiensis, o BT. BT es el rockstar del biocontrol de insectos. Su mecanismo es fascinante. Produce cristales de proteína que son inofensivos para casi todo.
Pero,
cuando una larva de insecto específica se los come, el pH alcalino de su intestino activa la proteína, convirtiéndola en una toxina que perfora su sistema digestivo. Es un veneno de altísima especificidad.
Y no es el único. Para nada. El arsenal es mucho más amplio. Tenemos hongos como Beoveria bassiana y Metarhizium. No necesitan ser comidos. Sus esporas se adhieren al insecto, germinan, lo penetran y literalmente se lo comen desde adentro. Suena brutal, pero aquí las fuentes señalan un problema muy práctico. El talón de Aquiles de muchos biológicos. La vida de Anaquel. Un frasco de Beoveria dejado al sol en la camioneta se convierte en un caldo inerte en pocas horas. Es el desafío número uno. Son organismos vivos.
Y eso me imagino que es el gran argumento de quienes defienden los químicos, ¿no? La fiabilidad, la estabilidad.
Claro. Un producto sintético sabes que va a funcionar igual hoy que en 6 meses.
¿Cómo se está cerrando esa brecha? Bueno, la industria está avanzando mucho en formulaciones. Microencapsulación, protectores UV. Pero también requiere un cambio en el usuario. Hay que entender que no estás aplicando una molécula, estás sembrando un aliado. Y con BTT hay otro nivel de complejidad.
Sí. No todas las cepas son iguales. Cada aislado produce cristales diferentes, efectivos contra plagas distintas. No existe el BT. Hay que saber qué plaga tienes para elegir la herramienta correcta.
Y no solo atacan insectos, también están los que combaten enfermedades.
Correcto.
Aquí volvemos a ver a viejos conocidos como Pseudomonas fluorescens o ciertas cepas de Bacillus. Su estrategia es doble. Primero, la competencia. Colonizan la raíz tan rápido que no dejan espacio para los patógenos, los desalojan.
Y segundo, la guerra química. Producen sus propios antibióticos y enzimas, como iturina y surfactina, que atacan directamente a los hongos. Crean una biopelícula protectora.
Esto me parece un punto crucial para la estrategia en campo. Es casi una decisión filosófica, ¿no? Si es mejor aplicar el microorganismo vivo o solamente sus metabolitos.
Es una disyuntiva estratégica fundamental. Aplicar solo los metabolitos es como un tratamiento de choque. El efecto es rápido, casi inmediato, pero de corta duración. Es un golpe puntual.
¿Y el organismo vivo?
Aplicar el organismo vivo es más lento. Tiene que establecerse, pero si lo logra, te ofrece una protección continua. Es la diferencia entre contratar a un sicario para un trabajo o poner un guardaespaldas permanente en la puerta. Fascinante. Y esto nos lleva a la última gran idea, que va más allá de un solo cultivo. La biorremediación y la regeneración de suelos. Este es el verdadero cambio de paradigma. Porque el activo más importante de cualquier operación agrícola no es el tractor, es el suelo. Y llevamos décadas tratándolo como un sustrato inerte.
¿Degradándolo?
Exacto. Y no podemos esperar solucionarlo en una sola temporada. La regeneración es un proceso. Es agricultura a largo plazo. Uno de los artículos que revisamos cita una frase lapidaria del New York Times. Si no practicas agricultura regenerativa, estás perdiendo dinero. Es una afirmación muy fuerte. ¿A qué se refiere? Se pierde de muchas formas. Pierdes suelo por la erosión, que es capital irrecuperable. Pierdes capacidad de retención de agua, lo que te hace más vulnerable a la sequía. Y sobre todo, te vuelves cada vez más dependiente de insumos externos.
Claro.
Un suelo biológicamente muerto no cicla nutrientes, así que tienes que comprarlos todos. Un suelo sano es una fábrica de fertilidad. La mentalidad está cambiando de ver los insumos como un costo a ver la salud del suelo como una inversión. Y esto se conectó con un concepto mucho más amplio. Una sola salud, o One Health.
Indiscutiblemente, suelos degradados producen alimentos con deficiencias de micronutrientes. El material cita que 2 millones de personas en el mundo sufren de esta hambre oculta.
Comen calorías, pero no nutrientes.
Exacto.
Y no olvidemos que el 70% de nuestros antibióticos provienen originalmente de actinobacterias del suelo, como los estreptomaices. Al destruir la biodiversidad del suelo, estamos, literalmente, quemando una farmacia natural.
Para aterrizar este concepto, las fuentes hacen una distinción que me parece fundamental entre abonar y fertilizar. Parecen sinónimos.
Pero no lo son en absoluto. Y entender la diferencia es clave. Fertilizar es dar nutrientes de forma inmediata a la planta. Es como darle a una persona una inyección intravenosa de glucosa.
Rápido y puntual.
Sí, pero no construye salud a largo plazo. Abonar, en cambio, es una estrategia a largo plazo. Implica añadir materia orgánica para alimentar a toda la vida microbiana. Abonar es como enseñarle a una persona a comer una dieta balanceada.
Construir un sistema sano. Justo, un sistema productivo y resiliente necesita ambas cosas. Una base biológica robusta, que es el abono, y nutrición de precisión cuando se requiere, que es el fertilizante. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Que los microorganismos no son simples biofertilizantes o biopesticidas. No son un reemplazo uno a uno de un producto químico.
No, son componentes de un sistema vivo. El verdadero avance no está en sustituir un químico por un biológico,
sino en empezar a gestionar el suelo como un ecosistema. El cambio es pasar de una visión puramente química a una visión integrada, donde la biología del suelo es el eje de la estrategia.
No se trata de eliminar la química, para nada. Se trata de usarla de forma más inteligente, como una herramienta quirúrgica en lugar de un martillo, dentro de un sistema biológicamente activo que hace a las plantas naturalmente más fuertes. Para terminar, dejamos una reflexión final. Uno de los expertos en nuestras fuentes señala algo que parece una paradoja. El exceso de fertilización química, especialmente la nitrogenada, puede de hecho reducir la actividad biológica natural del suelo, sí, la desactiva. Hace que el cultivo sea aún más dependiente de los insumos externos, ciclo tras ciclo. Y esto plantea una pregunta. ¿Qué parte de nuestros problemas agrícolas actuales es el resultado de intentar resolver problemas fundamentalmente biológicos con soluciones puramente químicas, creando sin querer un círculo vicioso de dependencia del que ahora es tan difícil salir?